estableciendo el nuevo pacto. En el capítulo 22, versículos 14 al 20, es donde vamos a tener nuestra lectura. Y le invito a que me siga con su vista. Voy a dar esta lectura. Dice así a partir del versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esta mañana, hermanos, quiero compartirles tres aspectos, o a manera de tres divisiones veremos algunas enseñanzas de este pasaje, y todo gira alrededor del nuevo pacto que establece Jesús ahora de manera específica en este pasaje. Desde el Antiguo Testamento, Dios empieza a revelar y dar luz y promete que va a suceder esto. Así que en esta última cena que tiene con sus discípulos, Él les explica cómo lo va a establecer. Y quiero que veamos estas tres ideas. Primeramente vamos a ver el deseo de establecerlo, la ordenanza de recordarlo y el efecto en recordarlo. Vamos a ver en el versículo 14 y 15, del 14 al 18, este deseo de establecerlo. Y si nosotros reflexionamos un poco en cuanto a esto, ¿por qué Jesús tenía tanto deseo en establecer este pacto? ¿No viene a raíz de, digamos, los 30 años de su vida? ¿No viene a raíz de los 3 años que empezó a compartir con los discípulos y él ya estaba anhelando, ¿no?, tener esa cena y explicarles todo esto? A lo mejor se agrava ese deseo porque él ya está a 2 días de su muerte. Él tiene un anhelo que se había estado alimentando día a día, en lo cual a lo mejor pudiéramos pensar que fue en su vida terrenal, pero yo quiero creer y pensar que más bien ese anhelo se alimentaba desde el momento de la eternidad. Desde antes que él se encarnara, desde que vio que Adán y Eva pecaron, ese deseo de redimirlos empezó a crecer. Y hay algo que nosotros debemos de ver durante toda la Biblia que apunta hacia eso. Nos lo han dicho muchas veces. El Evangelio es el centro del mensaje de salvación. Que implica eso, ¿verdad? La muerte de Jesús, el cómo su sangre nos limpia de pecados. Pero a veces hemos escuchado esto muchas ocasiones y parece ser que no apreciamos esta doctrina. Me gusta mucho leer biografías de teólogos y me he encontrado más de un par de ocasiones donde a veces ellos expresan algo así como lo siguiente: dicen, en ocasiones llego a la doctrina de la muerte de Jesús, del Evangelio, y tiendo a despreciarla, porque digo, ya, quiero escuchar algo más sublime, algo más complicado, un texto que me pueda parecer más glorioso, pero dice, eso es una tentación y a la verdad es un pecado. Esto es el centro del Evangelio y jamás debemos de despreciarlo. A veces puede convertirse como una rutina, todo día a día nos lo comparten, lo escuchamos cada vez que nos exponemos en la palabra de Dios, pero pareciera ser que podemos despreciar este mensaje. Pero los que estudiaban profundamente la palabra de Dios y tenían una comunión íntima con Él decían, para nada debemos de dejar esto de manera secundaria, sino que siempre debe ser lo principal que busquemos. Yo estaba haciendo un tipo de recuento de palabras de la escritura que nos ayudan a entender por qué apunta todo hacia este momento que Jesús deseaba. Haciendo una búsqueda en la palabra sacrificio, al menos en la Reina Valera 60, yo encontré 243 veces esta palabra, de las cuales solamente en el Antiguo Testamento 212 veces se menciona esta palabra. Más de 200 ocasiones Dios está haciendo referencia a un sacrificio. Y empieza uno leyendo el Génesis, los que tuvimos la lectura del Antiguo Testamento este año, incontablemente pasamos por esas más de 200 ocasiones donde mencionó un sacrificio. Menciona sacrificio, y yo creo que en la mente de un judío era algo, podía también convertirse rutinario, pero para los que aman a Dios, al pueblo elegido, al remanente fiel, yo creo que ellos también crecía ese deseo, como Jesús, de saber exactamente qué va a aparecer. Debe haber un sacrificio perfecto, debe apuntar a algo en lo cual verdaderamente va a terminar esto de ofrecer sacrificios por nuestro pecado. Me imagino que sería una expectativa la cual ellos tal vez sentirían desesperación porque ya terminaran esos sacrificios terrenales. Tratemos de ponernos en los pies de un judío, de un israelita en aquella época donde Moisés te decía, ¿sabes qué? Si tú pecas inconscientemente, me traes un sacrificio. Se te levantaron los humos y se te salió una palabra fuerte hacia tus padres, hacia un hermano, y en ese momento tú te detenías y, tengo que hacer el sacrificio. Y así, para cualquier cosa, constantemente el sacrificio, pequé. No quería hacer esto, pero pequé. Y ahí vas, y agarras el animal, y agarras el cuchillo, le cortas el cuello, y empiezas a ver la sangre, cómo empieza a correr, cómo la vida de este animal empieza a desvanecerse, y tú lo veías como pues alguien ahí en, no sé si en tu corral lo compraste o llevaste una paloma, pero siempre había esa muerte de por medio. Y así era la vida del judío, constantemente decía, ya viene el sacrificio anual del sumo sacerdote, entonces tenemos que estar ahí en el templo porque se va a hacer un sacrificio para todos los pecados. Y así era la vida del judío, siempre pensando en sacrificio, siempre, constantemente. Y la palabra de Dios es lo que él siempre quiso dejar bien en claro, nuestro Padre, que el pecado causa la muerte. Si tú no quieres morir, entonces necesito el sustituto. Para que tú no mueras, que alguien derrame la sangre en tu lugar. Y ese era el sacrificio. Entonces, la Biblia, hermanos, constantemente nos está hablando, sacrificio. La palabra expiación en el Antiguo Testamento también se encuentra 153 veces en la Reina Valera. Y la expiación es eso, ¿no? Donde ocurre ese acto en específico en el cual tu pecado es quitado. Ya hiciste el sacrificio, ejerciste fe, entonces ese pecado es cubierto. Ya no te preocupes. Entonces yo quiero imaginar que en la vida diaria de un israelita, después de que haces el sacrificio, ya podías sentir paz. ¡Ah, qué bueno, ya estoy bien con Dios! Y pasan unos 2-3 minutos y otra vez pecas. Y ay, el sacrificio, y otra vez el animal. Y así era, todos los días pecados, a cada hora, a cada minuto, y era el sacrificio. Y Dios lo estableció desde que Adán y Eva pecan. Entonces, es algo que Dios siempre ha hecho énfasis en la palabra de Dios, y en específico, y en especial, aquí en el Nuevo Testamento, son de las doctrinas que encontramos mucho énfasis. Hay temas en los cuales no lo topamos en 2-3 pasajes, pero cuando ya Dios hizo mucho énfasis durante todo el Antiguo Testamento, por más de 200 veces les dijo, necesito sacrificios, piensen en la expiación, la necesitan. Ahora lo registran los cuatro evangelios. Hay cosas que omite Juan, no consideró del evangelio de Mateo o Marcos, pero estas son una de las cosas que sí consideran los cuatro escritores, y más que nada Dios los revela. De hecho, hermanos, hay tanto énfasis en esto que hasta el apóstol Pablo, ese apóstol que él se consideraba como un abortivo, personalmente Jesús le revela también esta dinámica o la manera de establecer el nuevo pacto. En el libro de primera, en la carta de primera de los Corintios, capítulo 11, Pablo también lo enseña. Nosotros podemos ver que todo esto rodea de autoridad y solemnidad cuando hablamos de la cena del Señor. Es una de las cosas más solemnes de la Biblia porque hasta ahí es donde apunta toda la escritura. Por eso los versículos 14 y 15 nos dice eso. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los discípulos y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Yo creo que ahí podemos empezar a entender un poquito más ese deseo. Habían pasado, digamos, unos 4.000 años, pudieron haber sido más, pero eran miles de años en los cuales el deseo de Jesús empezó a crecer. Él se encarna y ya tengo deseo, ya tengo ese anhelo de establecer el nuevo pacto. El versículo 16 dice: porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y nosotros vemos que él estaba hablando, pues, de comer con ustedes esa Pascua. Ahorita entraremos un poco en esos detalles de lo que había establecido Moisés en el Antiguo Testamento. Entonces dijo: quiero celebrar la Pascua, esta celebración, esta cena. La anhelo y además hoy va a ser la vez que lo voy a comer con ustedes, pero ya no la voy a volver a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces aquí vemos que entra otro factor de esta enseñanza y parece ser que Jesús tenía en mente una cena perfecta donde se iba a concretar y culminar todo este nuevo pacto. Puede ser una referencia de lo que también pues creían los judíos de aquella época en Lucas capítulo 14, si regresamos unas páginas atrás. Fíjense, en una ocasión habló eso con los fariseos, en la parábola de la gran cena, a partir del versículo 15, alguien le dijo, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces ellos estaban conscientes, va a haber una cena en el reino de los cielos. Y parece ser que Jesús estaba teniendo en mente esa gran cena, diciendo: voy a celebrar esta fiesta con ustedes, pero van a pasar muchos, muchos años hasta que yo vuelva a celebrarlas con ustedes en aquella gran cena que va a ocurrir, donde inicia la eternidad. Entonces se fijan, por eso era el deseo de establecerlo. Ya quería, por así decirlo, iniciar esa celebración que solamente era el principio con los discípulos, pero después yo creo que iba a culminar y concretarse completamente en la gran cena. Y eso es una figura de que vamos a disfrutar su amor por siempre. Jesús estaba muy consciente que el pecado nos separa del Padre. Y él yo creo que tenía ese anhelo, ya quiero redimir a la humanidad, quiero compartir mi amor con mi creación, quiero que todo esto se consuma de manera eterna como está establecido. Entonces el deseo de Jesús está ahí, un gran deseo que crece y fíjense cómo dice los versículos 17 y 18, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros. Porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Les empieza a establecer la dinámica de cómo es este nuevo pacto. Y él tenía también ese deseo, ¿no? De darles la figura de lo que iba a pasar con él y el significado. Los que estudian la tradición o comprenden un poco mejor la cultura de los judíos, de cómo celebran ellos la Pascua desde que la estableció Moisés. No soy judío, pero he escuchado que ellos tenían o tienen esa costumbre de ir al libro de Éxodo, capítulo 6. Y hay una dinámica en la cual en esa cena se toma la copa cuatro veces. Hay cuatro bebidas que tienen ellos del fruto de la vid, y cada vez que tienen una bebida recitan una parte de estos versículos. Las primeras tres bebidas las hacen leyendo o recitando Éxodo capítulo 6, versículo 6. Entonces, algo así podemos entender que sucedió con Jesús en esa noche. Él tenía ansias de decir esa tradición con sus discípulos. Éxodo 6:6 dice: Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces tomaban una copa al momento de decir esta declaración. Ellos están recordando esa celebración desde su liberación de Egipto, pero durante la cena se quedaban meditando y decían: Tenemos un Dios que nos sacó de la esclavitud. Alguien que ninguno de nosotros quería estar ahí. Y lo celebraban de esa manera. Tenemos un Dios libertador. Le reconocían por sus atributos. Avanzaba la cena. Y ahora en la segunda bebida decían lo siguiente: Y os libraré de servidumbre. Y volvían a tomar la copa. Ellos estaban todavía profundizando más en lo que implicaba esa celebración. Tenemos un Dios que nos libera. La tercera copa, continuamos con la lectura de ese versículo 6, lo que dice otra gran verdad: Y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Donde Él les prometía, aún estando ahí adentro, ¿saben qué? Lo va a hacer de una manera espectacular, en la cual voy a dejar bien en claro que soy el Dios del universo, que no hay otro Dios que se puede igualar a mí. Y lo vieron durante todas las plagas que mandó a Egipto. Y de esa manera celebraban la Pascua, tomando esas copas, recitando y meditando en la liberación de Egipto. Pero la cuarta copa era ya específica para el versículo 7, dice: Los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, fijan, este lenguaje ya empieza con una figura de adopción, una figura de unificación con él, y porque les dice: Ahora los tomo por mi pueblo, después de haberlos rescatado, yo voy a ser su Dios, y ustedes lo sabrán que yo soy Jehová, su Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Van a estar completamente convencidos de eso porque ya lo habrán experimentado. Ahora me pertenecen a mí, y tomaban esa última copa. Los que estudian este pasaje mencionan y concuerdan teólogos que Jesús se detuvo en la tercera copa. Nunca mencionó la cuarta copa. Hay muchas implicaciones teológicas y cuando profundizan en esto dicen: la cuarta copa la dejó para la última cena, la que va a volver a celebrar con nosotros. Yo creo que no sabemos si a manera de plática estaban teniendo ellos toda la comida, una copa, llega la segunda, la tercera, pero de pronto ya Jesús les confirma ese anhelo y les dicen: ¿Saben qué? Van a recordar mi muerte hasta que yo venga de nuevo. Él deja una ordenanza. Les dicen: ¿Saben qué? Se van a reunir en la mesa, van a tener comunión y de manera continua, no va a ser un evento único, sino que yo quiero que antes, mientras yo vuelva a regresar aquí, estén recordando mi muerte. Tengan esta cena de manera constante. Recuerden lo que hice por ustedes. Recuerden cómo les libré de sus pecados. Y Él está estableciendo este nuevo pacto. Y mientras tanto, hermanos, nosotros aprendemos algo aquí de que estamos a tiempo de compartir este mensaje a los demás. Jesús, de alguna manera, les dice: ¿Saben qué? Ese perdón de pecados que yo ofrezco a través de mi sangre está disponible mientras que yo venga. Lo deben de recordar, deben de estar conscientes de él, pero también deben de tener en claro que lo deben de compartir. Por eso yo creo que hay muchas razones, quizás también más. Jesús tenía ese deseo de establecerlo. Ya quiero que la humanidad por fin se libere de sus pecados. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento únicamente cubrían, eso es el significado literal de expiación, cubrir. Pero quitar, ahí es donde se menciona en el Evangelio de Juan, cuando Juan el Bautista ve a Jesús y le dicen, ¿saben qué? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Este no lo cubre, este lo quita. Entonces, Jesús tenía ese deseo ya de establecer este nuevo pacto. Y una vez que lo establece, Él ordena que se debe recordar. Lo vemos en el versículo 19. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y me gusta mucho el lenguaje que hay aquí, hermanos, porque se ve de una manera muy personal. Está hablando con los 12 discípulos y de esa manera es Jesús se relaciona personalmente con cada uno de nosotros y es como si Él se sienta a la mesa contigo y te llama por tu nombre. Emmanuel, esto lo hago por ti. Peter, esto lo voy a hacer por ti. Alex, hermana Claudia, hermana Marianena, esto lo estoy haciendo por ti. Yo voy a dar mi cuerpo que por vosotros es dado. Él está en la mesa con sus discípulos y les dice, recuerden esto, haced esto en memoria de mí. Así como estoy partiendo este pan, no es una figura de que tenían cada quien un pan, se le dio un pan a Jesús, esta única pieza, Él la corta y yo creo que le empieza a dar a cada uno, esto es mi cuerpo que por ti es dado. Y le reparte a Felipe, lo mismo hace con Andrés, lo hace con cada uno de sus discípulos y de esa manera les está ordenando. Y debemos de detenernos un poco aquí, hermanos, porque cada mandamiento de Jesús es para obedecer, pero en específico esto debemos de tener mucho cuidado en no despreciar. Jesús te dice, toma mi pan, toma mi cuerpo. Esa es una orden y si nosotros lo despreciamos, es algo que le deshonra, es algo que no le glorifica, que no agrada a Dios porque es lo más precioso. Si fue aquello por lo cual tenía un fuerte deseo por establecerlo como acabamos de ver y ahora le está ordenando, recordando, tomen este pan e ingiéranlo, cómanlo. Entonces, para eso, les invito a que vayamos a 1 Corintios 11, 24, porque de esa misma manera se lo enseñó al apóstol Pablo. Él utiliza un lenguaje muy similar y fíjense cómo dice también de manera muy personal. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces Él está teniendo esa comunión con sus discípulos. Nosotros, para seguir entendiendo un poco mejor este pasaje, porque era tan importante para Jesús, también debemos de entender un poco esa Pascua. En Éxodo capítulo 12 es donde vemos todos esos detalles, pero solamente voy a leer los versículos 11 al 13. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Eso es lo que viene respecto a las instrucciones de los israelitas cuando se estableció por primera vez la Pascua. Y recordando un poco e imaginando cómo sería la vida de ellos, donde Dios les dice, ¿saben qué? Voy a enviar a mi ángel de la muerte y va a haber muerte. Van a morir todos los primogénitos. Pero si tienen ese sacrificio y untan con la sangre los dinteles de las puertas de sus casas, yo voy a pasar por alto. Mi ira no va a caer en ese hogar. Eso significa la Pascua. Literalmente son las palabras pasar por alto. Está el ángel y llega a esa casa y a esta no la toco. Eso es el significado literal de la Pascua. Entonces, mi ira no va a ser derramada en esta familia. Yo no voy a matar al primogénito. Ellos se van a salvar de esta pérdida, de la justicia de Dios. Dios está en todo su derecho en derramar la ira en cada uno de nosotros y del pueblo de Israel. Les decía Moisés, si quieren evitar eso, hagan el sacrificio. Hagan pan sin levadura y se lo van a comer a prisa. Y les da muchas instrucciones que en un sentido también son órdenes que deben de llevar al pie de la letra y de manera apresurada. Entendemos la situación, que ellos iban a salir de Egipto y algunos comentan de que se les pide el pan sin levadura porque la levadura empieza a leudar la masa, pero eso lleva tiempo. Tienen que dejarla, esa cantidad de levadura más el tiempo haga su efecto, empieza a inflar la harina y hacen los panes. Pero aquí no es así, todo es apresurado. Ustedes van a huir de Egipto y no hay tiempo para que esperen eso. Entonces hacen el pan sin levadura y lo van a comer a prisa. Yo ya quiero que salgan de ahí, porque voy a derramar mi ira. Si ustedes se atrasan, ya no van a alcanzar a hacer todas las instrucciones que les estoy pidiendo. Y esa ira va a venir sobre ustedes. Entonces todo esto, hermanos, es una imagen de lo que Jesús está estableciendo también aquí en el Nuevo Pacto. Nos recuerda la realidad de que mientras no sea la segunda venida, debemos de apresurarnos a hacer esto, a compartirlo, porque esa ira va a venir, va a ser derramada. Y algunos pierden de vista esto porque no ensayamos también este aspecto del Evangelio, en los cuales te pueden decir, me hablaste del Evangelio de Cristo, pero me la voy a llevar tranquilo, déjame. La pienso más, unos años más, y algunos postergan obedecer al Señor. Pero en ese sentido también hay instrucción en esta ordenanza de recordarlo. Así como fue en la Pascua, en el Éxodo, Jesús les está enseñando esa misma imagen ahora a los discípulos. Hemos visto el deseo de establecer el nuevo pacto, la ordenanza de recordarlo. Una vez que ya Jesús lo establece, les ordena que lo recuerden constantemente. Y el último versículo, yo quiero dejarles esta idea, el efecto en recordarlo. ¿Por qué tanta instrucción? ¿Por qué tanto deseo de establecer este nuevo pacto? Dice el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, están estos dos elementos especiales de la cena del Señor, el establecimiento del nuevo pacto. Mi cuerpo va a ser entregado y destruido en lugar de ustedes y mi sangre les va a limpiar de sus pecados. Esto es el nuevo pacto. El nuevo pacto también se enseña frecuentemente, más de una ocasión en el Antiguo Testamento. Jeremías y Ezequiel son bien específicos en explicar este nuevo pacto. Los cuatro evangelios hablan del nuevo pacto. El apóstol Pablo también, recordemos que no habían muchas revelaciones durante el tiempo de la iglesia primitiva para que se quedaran en el canon. Muy pocos recibieron esas revelaciones, salvo los apóstoles, con los cuales tenemos el fundamento de nuestra doctrina. Pero el apóstol Pablo también recibió revelaciones y él estaba viendo también todo esto que implica el efecto de recordar el nuevo pacto. Para eso debemos de ir y entender un poco las palabras de Jeremías en el capítulo 31 y en Ezequiel 36. Si quieren tener las lecturas en esos dos pasajes, porque están hablando de esto. Jeremías 31, versículos 31 al 33. Si hay un nuevo pacto, entonces estamos viendo la manera en la cual está concluyendo la anterior y en qué consistía esto. Fíjense lo que dice el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces el antiguo pacto implicaba mucho esto de los sacrificios, la manera en la cual ellos también constantemente tenían que recordar que a través de la muerte de una víctima, ellos se salvaban de ser el sacrificio mismo y de esa manera sus pecados eran cubiertos. Pero también habían leyes, habían ordenanzas, estaban los 10 mandamientos de Moisés y toda la implicación en Levítico y Deuteronomio de muchos mandamientos más. Y ese era el antiguo pacto. Dios quería que apuntara a eso, a la fe, a que vieran que siempre es un sacrificio por tu pecado. Siempre hay sangre de por medio, hay muerte de por medio. ¿Pero qué dicen? Jeremías invalidaron ese pacto porque no lo pudieron cumplir. Es más, hubieron épocas donde dejaron de celebrar, como eran los reyes del reino del norte, absolutamente nunca celebraron esto. Los reyes del reino del sur, también no todos lo hicieron, y en el cautiverio menos. Y así ocurrió por muchas generaciones en la historia del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un pacto, hay cláusulas, y si tú rompes una de esas cláusulas, el pacto se invalida. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Ustedes invalidaron mi pacto. Jeremías vivió la toma de Jerusalén, ya habían llevado cautivo a la nación del norte, ahora las tribus del sur estaban siendo cautivas y él ve todas las muertes, la miseria, todo eso contempla Jeremías y ahí es donde le llega la revelación. Esta profecía le dice, es bien claro que no cumplieron su parte, por eso les hago esto. Pero por mi nombre voy a hacer esto, establezco un nuevo pacto en la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Con el esfuerzo humano de ellos no pudieron. Entonces ahora yo voy a hacer que me obedezcan porque pondré mi ley en su mente y los voy a hacer mi pueblo. Pero fíjense los detalles que da Ezequiel 36 en los versículos 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y los daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. Pero si se fijan en el versículo 25, está hablando de una limpieza. Está hablando del agua que va a quitar todas sus iniquidades y va a hacer que ya no sigan en esas idolatrías que los desviaron. Y esto es hermoso, hermanos, porque es el paralelo de la sangre de Jesús. Ustedes son pecadores, pero mi sangre puede limpiar todas sus inmundicias. Y por eso Jesús les dice constantemente, yo los invito a lavarse de sus pecados en mi sangre. Así inicia el Evangelio de Lucas. Ese era el propósito. Jesús, por eso tenía tanto anhelo de establecer este nuevo pacto, ordena recordarlo, y aquí es donde debemos de empezar a entender cuál es el efecto de recordarlo, hermanos. El efecto que debe de producir cada vez que nosotros tenemos la cena del Señor es la liberación de nuestros pecados. Así como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, que era algo terrible que no querían, así somos nosotros también. Nuestra prisión son nuestros pecados. Pero por eso vino Jesús. Fíjense lo que dice Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Piensen, hermanos, en un momento en sus iniquidades, en todo aquello que solamente se podía cubrir temporal. Dios está diciendo, yo lo voy a quitar, lo voy a limpiar por completo. Y para eso vino Jesús, porque de muchas maneras somos afligidos, igual que el pueblo de Israel, por esa esclavitud. Y yo siempre he dicho, el pecado nos afecta tal vez en dos sentidos generales. Pecas contra otros o pecan contra ti. A lo mejor alguien te hizo algo en tu niñez, el mes pasado, el año pasado, algo que hace que tengas rencor, que se has esclavizado. Y dices, si no me hubieran hecho eso, mi vida sería diferente. Pero es una consecuencia del pecado. Y hay cosas que no queremos recordar, no queremos traer a la luz, pero esa es la invitación. Constantemente vengan y límpiense en mi sangre. A veces nosotros pecamos contra los demás, herimos a nuestro prójimo. A Dios mismo pecamos primeramente con Él y en ocasiones hasta sin querer. Esa es una aflicción grande. Hemos escuchado de testimonios en los cuales alguien por un descuido, por algo incluso en contra de su voluntad, hieren a otra persona y las dejan marcadas de por vida. Cada uno de nosotros hemos experimentado alguna de esos efectos del pecado, ya sea que lo hicieron contra nosotros o nosotros lo hemos hecho a los demás. Y a veces hay esa culpa donde tú no te puedes perdonar y si algo muy grave y batallas en perdonarte. Eso es una aflicción y eso es lo que Jesús quiere hacer, quitar ese pecado. Él quiere traer libertad a los oprimidos. Por eso vino aquí, a esta tierra, para que de una manera contemplemos su amor y le agradezcamos. Eso es lo que yo creo que buscaba en los discípulos. El efecto de recordar esto, hermanos, nos debe ayudar a profundizar en su amor, porque Él dio su cuerpo, se puso en el lugar de nuestro castigo y Él murió por nosotros. Él derrama su sangre para limpiar nuestros pecados y cuando eso llega por obra del Espíritu Santo, abrir nuestro entendimiento, va a haber un agradecimiento, hermanos. De eso se trata el Evangelio y de eso lo vemos constantemente. Cuando alguien entiende el perdón de sus pecados, es una alegría que rebosa, que no se puede ocultar. Y yo les invito, hermanos, que siempre que vayamos a este nuevo pacto y recordemos esto, consideremos si está siendo el efecto deseado de Jesús para nuestras vidas. Voy a regresar a algún par de historias. Por ejemplo, en el capítulo 17 de Lucas, en el versículo 11, es un reflejo también de lo que ocurrió, como un paralelo de cosas que registra el Evangelio, de verdades físicas, deben de ser trasladadas a las verdades espirituales. Y vemos la historia de los 10 leprosos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar a la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se paran de lejos. Alzan la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces unos de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se puso rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano. Entonces se fijan, hermanos, aquí conocemos la historia. 10 fueron limpios, pero solamente uno regresó a agradecer. Y ese es el efecto que debe tener en nosotros cada vez que recordamos la cena del Señor. Y yo siempre les invito y les digo, esas historias no son para decir, ah, qué bonitas. ¿Qué padre reaccionó este hombre? Si no es para que en verdad te detengas y digas, yo he sentido exactamente esto en mi vida. Me bendijo mucho ayer que nuestra hermana Vero nos decía, yo me meto en el personaje y ese soy yo. Así debe producir. Cuando vamos al nuevo pacto, hermanos, entender el amor de Jesús. Debemos de entender que Él nos limpia de nuestros pecados. Esa limpieza y cuando eso llega a ser tan real en nosotros, vamos a ser como ese leproso y regresar brincando y decirle, gracias. Tenía años esclavizado con esto. Yo quiero creer que cada uno de nosotros hemos experimentado eso, hermano. Cuando preparé este sermón, yo recordé un pecado que me esclavizó como por 4 años. Y ya lo vi algo tan lejano y digo, wow, es increíble, Jesús. Eso que le deshonraba y que no podía dejar y me tenía esclavizado. Un día, Él, con su sangre preciosa, lava mis pecados y me vuelve de mis ídolos. Jamás volví a hacer eso, hermanos. Y así es el efecto de la sangre de Jesús. Y así es cada vez que regresemos al nuevo pacto. Agradecerle. Agradecerle y decirle, tú has derramado tu sangre para quitar esa aflicción que me produce el pecado. Le invito a que se detenga un poco en este momento. Vaya con Dios en oración. Vamos a entonar un canto, pero ojalá Dios nos ayude a actuar literalmente como este leproso. O como la mujer que lava los pies de Jesús, que estaba derramando lágrima tras lágrima después de soltar el perfume. La mujer pecadora que vemos también en el capítulo 7 de Lucas era una mujer en la cual ella entendió el perdón de sus pecados. No pudo decir absolutamente una sola palabra delante de Jesús, sino solamente derramar su llanto y agradecerle. Eso es lo que debe producir el nuevo pacto. Eso es lo que debemos de recordar constantemente, porque tuvo tanto deseo Jesús de establecerlo, lo ordena recordarlo. Y nunca olvidemos, hermanos, que ese es el efecto que debe producir en nosotros. Agradecimiento por su amor infinito. Amén.